4 y 19 minutos de la tarde, 3 y 19 en Canarias. Se lo adelantábamos antes. Hoy, además de la sesión de control en la que se ha vuelto a hablar del acuerdo económico alcanzado en Europa, el Congreso de los Diputados también ha votado los dictámenes de la Comisión de Reconstrucción. Había cuatro: uno sobre sanidad, otro sobre política europea, un tercero sobre el plan de reactivación económica y un cuarto sobre medidas sociales. Pues bien, los dos primeros han salido adelante, el económico se ha aprobado por la mínima y el cuarto ha sido rechazado. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos cómo han ido las distintas votaciones y en especial esa última, que al final en lo que se traduce es en un rechazo a los intentos del Gobierno de excluir a la escuela concertada de las ayudas del coronavirus, ¿no?
Así es, más o menos las cuatro votaciones. Nos podíamos imaginar cuál iba a ser el resultado, pero la sorpresa ha llegado en esa, en lo que se refería a los trabajos de política social. Ayer, a última hora, Partido Socialista y Podemos, para tratar de sacar adelante esa votación, cambiaron ligeramente la redacción del texto inicial. Lo hicieron con una enmienda de Esquerra, y donde antes se decía que la totalidad del incremento de la inversión en materia educativa iba a ir destinado a la educación pública de gestión directa, lo que levantó mucha polémica por este ataque a la concertada por parte de los partidos que forman parte del Gobierno, pues bueno, lo cambiaron y decían que ese dinero iba a estar destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atienden al alumnado en situación de vulnerabilidad. Como ves, Sandra, ningún tipo de referencia a educación concertada, ni mucho menos. Lo querían dejar así, ciertamente ambiguo. Desde el Partido Popular y desde Ciudadanos, fuentes de esos partidos nos lo calificaban de auténtica chapuza y nos dicen pues que en ningún caso les convencieron con este tipo de redacción, ¿no? Porque el ataque a la concertada se mantenía en ese texto todavía. Por eso, Partido Popular, Ciudadanos, Vox y también la sorpresa ha estado ahí en Junts per Catalunya, hoy han decidido votar que no y por eso no ha salido ese dictamen de política social. Es el único que no ha salido porque, como bien explicabas, los otros tres que se habían trabajado en esta comisión de reconstrucción, es decir, el económico, también el de la Unión Europea y el de sanidad, salían adelante. Los dos últimos, Unión Europea y sanidad, lo hacían con el apoyo del Partido Popular. Llevan meses negociando por parte del Partido Popular Ana Pastor y por parte del Partido Socialista Rafael Simancas y Adriana Lastra, y finalmente a última hora pues llegaban a un acuerdo. Y hay que decir pues que es verdad que el Partido Popular ha conseguido dos cosas: una agencia nacional, la creación de una agencia nacional de salud y que salga adelante también un plan de renovación tecnológica de los centros sanitarios, pero esa apuesta que hacía Pablo Casado por conseguir en esta comisión un pacto nacional por la sanidad, que él quería llamar Pacto Cajal en honor a Ramón y Cajal, pues la verdad es que no ha salido adelante y dicen los populares que esperan que en los próximos meses, después del verano, pues se pueda llevar a cabo con los socialistas. Pero como bien te digo, desde el Partido Popular han decidido apoyarlo, a pesar que desde el Partido Socialista pues no le respondían a esa petición.
Miriam Muro, muchísimas gracias por explicarnos todas estas cuestiones técnicas en las que a veces uno se pierde.
Un saludo a todos.
Bueno, a partir de las 5 de la tarde vamos a tener la oportunidad de hablar unos minutos con Cuca Gamarra, la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, para que nos cuente todos los detalles de esta negociación y, sobre todo, como decimos, ese rechazo del Congreso a las pretensiones del Gobierno de excluir de las ayudas del coronavirus a la escuela concertada a la que tantos padres llevan a sus hijos. Y hasta ahora, como siempre, ya saben que queremos repasar los brotes de coronavirus que hay ahora mismo activos en España. Precisamente esta mañana le ha preguntado Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social, como decimos, del Partido Popular, al ministro de Sanidad por la gestión del Gobierno en estos brotes. Y gracias a esa pregunta, el ministro Illa ha dado nuevos datos. Ana María Antúnez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Salvador Illa ha informado de que hay 224 brotes activos en todo el país, 23 más de los que informó el lunes en rueda de prensa. Estos brotes tendrían asociados más de 2.600 casos de contagios en todo el territorio español, excepto en Ceuta y Melilla. Tienen relación sobre todo con las actividades de recogida de la fruta, con entornos familiares, y muchos de ellos también están vinculados al ocio nocturno. El ministro ha aprovechado también para hacer un llamamiento a la calma a la ciudadanía, y a la oposición del Partido Popular les ha acusado de generar alarmismo.
Me parece que lo que hemos de hacer es hacer un llamamiento a la ciudadanía a no perder el respeto al virus. No hay que tenerle miedo, pero no hay que perderle el respeto. Me habla usted de afrontar las responsabilidades. Ahí me lo va a permitir lecciones muy pocas. La invito otra vez más a que sume esfuerzos para contener el virus y no para generar alarmismo. Gracias.
Esto es lo que dice el Gobierno central. Vamos a los datos por comunidades. Las regiones que más preocupan siguen siendo Cataluña y Aragón. Cataluña hoy ha registrado un repunte de casos con 721 contagiados y 8 fallecidos, Ana.
Son, Sandra, 130 más de los que notificaron ayer. Eso sí, el rebrote registrado en la comarca del Segrià, en Lérida, ha entrado en fase de descenso, aunque solo se han notificado 23 casos nuevos. De esos 721 casos notificados hoy, 235 corresponden solo a la ciudad de Barcelona. Hoy mismo, durante la sesión de control al gobierno catalán, el presidente Quim Torra ha admitido la falta de rastreadores, los cuales se han tenido que aumentar, como también se han tenido que aumentar las pruebas PCR. Además, ha reconocido que no se está informando bien a los municipios sobre la gestión de la pandemia y, aún así, a pesar de reconocer que faltaban rastreadores y que no se informa bien a los municipios, Torra ha presumido de ser los primeros en actuar en esta pandemia.
El gobierno en el que ustedes participan, el de Podemos y PSOE en Madrid, ha llevado a España a liderar los rankings de la peor gestión de la crisis, y eso lo saben en todo el mundo. Este gobierno se ha anticipado siempre. Se anticipó pidiendo el confinamiento total, se anticipó pidiendo el uso obligatorio de las mascarillas. ¿Quiénes son los que todavía no las utilizan? Dos comunidades autónomas del Estado. ¿A usted le parece que esto es una carrera de reproches?
¿Esto es una cursa de retrets?
Además, el gobierno catalán está estudiando poner en marcha más medidas. Ahora se plantea el cierre de los locales de ocio en todo Cataluña y también las reuniones en la calle por las noches. Mientras, el Ayuntamiento de Barcelona propone limitar los horarios de bares y terrazas hasta las 11.
Enseguida le vamos a preguntar a Pepe García Domínguez qué opina de estas declaraciones de Torra y de todo lo que se está haciendo en su comunidad. Bueno, el ocio nocturno es sin duda uno de los sectores que están en el punto de mira por la cantidad de contagios que se dan en fiestas, en discotecas. Bien, pues el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha descartado, sin embargo, prohibir el ocio nocturno, como han hecho otras comunidades como Murcia. Lo ha descartado precisamente hoy, que se está investigando un brote en Peñíscola por una fiesta en una discoteca.
Hoy mismo se están realizando pruebas a cientos de jóvenes que acudieron a una famosa discoteca de Peñíscola entre el 11 y el 13 de julio. En esa discoteca hay un brote que de momento tiene 28 positivos relacionados.
Otra de las comunidades que más preocupa es Aragón, porque tiene la mayor proporción de contagios por cada 100.000 habitantes y aún así el presidente Javier Lambán se felicita de su gestión.
Destacan sobre todo, Sandra, los ingresados en los hospitales. De los apenas 31 pacientes de hace un mes a los 145 ingresados a día de hoy. De ellos, 14 están en la unidad de cuidados intensivos y a día de hoy en Aragón hay 180 contagios notificados. Mientras nadie es capaz de apuntar a la causa de por qué Aragón se está convirtiendo en la región con más contagios por número de habitantes, Lambán asegura que han sido los que mejor y más rápido han gestionado la crisis, con medidas que incluso les han copiado de otras comunidades. Por su parte, el Partido Popular le acusa de ocultar los contagios de coronavirus que se dan en los municipios de la región.
En Navarra tienen más de 20 brotes activos, con 130 positivos, pero el que más preocupa es el del barrio de Mendilorri, en Pamplona.
Precisamente por ese brote, el gobierno de la comunidad foral ha decidido implantar la fase 2 en ese barrio de Mendilorri, en Pamplona, por un brote que ya afecta a 122 personas. La consejera de Salud, Santos Indurain, explicaba esta mañana las restricciones.
Supone, en la práctica, una vuelta a la fase 2 de transición con reducción de aforos a varios niveles al 50%, como pueden ser interior de establecimientos de hostelería, como pueden ser comercio minorista, lugares de culto, etcétera.
Además, ha reconocido que la situación es complicada, ya que Navarra es la tercera región con mayor incidencia de casos por cada 100.000 habitantes, por detrás de Cataluña y Aragón. Se considera ya un caso de transmisión comunitaria, pero, según Indurain, muy acotada y controlada. El origen estaría en un almuerzo durante los Sanfermines, unida a una transmisión en un contexto de ocio nocturno. Por eso, a partir de mañana, se harán pruebas a los jóvenes de entre 19 y 30 años de la región.
Y en Logroño, atención, porque 20 miembros de la ejecutiva del Partido Socialista se encuentran en estos momentos en aislamiento tras haber estado en contacto con un positivo en coronavirus.
Entre ellos se encuentra el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y otros tres concejales. Todos van a tener que someterse a las pruebas para detectar si tienen la enfermedad. El origen estuvo en una reunión extraordinaria de la Ejecutiva celebrada el pasado lunes.
Claro, se nos pide a los ciudadanos que intentemos no juntarnos, que no hagamos reuniones multitudinarias, pero los partidos siguen con su trabajo, siguen reuniéndose, y desconozco cómo se enfrentan a esta reunión los miembros del Partido Socialista. Pero lo que sí he visto es cómo ayer, por ejemplo, en el Consejo de Ministros, Irene Montero estaba sin mascarilla. Luego escucharemos a Pablo Iglesias justificando el porqué. Pero claro, es que estas cosas luego pasan factura, y a ver con qué cara luego le dices a la gente que haga lo que tú no haces. En fin, seguimos también pendientes de la Comunidad de Madrid, sobre todo por esos casos detectados en la plantilla del equipo madrileño del Fuenlabrada, Ana.
El equipo sigue aislado en un hotel de La Coruña y están en vigilancia, mientras se intenta averiguar quién tuvo la responsabilidad de que el equipo viajara a más de 600 kilómetros cuando eran sospechosos de un contagio. En rueda de prensa le han preguntado al presidente del Fuenlabrada, a Jonathan Praena, por qué viajaron los futbolistas sin conocer los resultados de las pruebas. La respuesta del presidente ha sido bastante escueta.
Pues muy sencillo, viajamos porque habíamos realizado cuatro tests previamente, donde los tres anteriores habían sido negativos y donde se supone que deberían de haber sido negativos igualmente. Nosotros tenemos un partido a las 9 de la tarde, ese test se hace por precaución. Gracias a que se hizo ese test, pues nos dimos cuenta de que había 6 contagiados, y no sé, no me meto en que si se tenía que haber jugado o no en el partido, pero si hubieran jugado esos 6 jugadores, pues probablemente estaríamos hablando de algo peor ahora.
El presidente además asegura que no se ha cometido ninguna negligencia y que el protocolo impuesto por las autoridades sanitarias se cumplió en todo momento. Esta mañana el vicepresidente Ignacio Aguado ha anunciado que está abierta una investigación sobre por qué el laboratorio que les hizo las pruebas no les notificó el positivo en su momento, y desde la Xunta de Galicia el consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, apunta a que posiblemente habría que revisar ese protocolo sanitario porque posiblemente tenga lagunas, pero afirma que de todos modos ese protocolo no se ha cumplido, una irresponsabilidad a la que también apuntan desde el Colegio de Médicos de Coruña.
A pesar de este brote en el Fuenlabrada, la Comunidad de Madrid es una de las regiones que tiene mejores datos de coronavirus y donde casi no se han registrado rebrotes. Lo comentábamos ayer con el consejero de Sanidad en este programa, que además nos decía que, bueno, que tampoco se cerraban en banda a imponer el uso obligatorio de mascarilla en todo momento, como se está haciendo en otras comunidades. Recordemos que en estos momentos las dos únicas que no lo hacen son Madrid y Canarias. Nos decía ayer Enrique Ruiz Escudero que no lo descartan, y hoy se ha vuelto a hablar de este asunto, Ana.
Porque esta petición ha tomado fuerza desde ayer, también desde el propio Ayuntamiento de Madrid. La vicealcaldesa Begoña Villacís insistía también esta mañana en que es mejor pecar de exceso, y asegura que iba a hacer una petición formal al Gobierno regional para que impusieran esta medida. Desde la Comunidad de Madrid contestaba el vicepresidente Ignacio Aguado que esa medida dependerá de cómo vaya la reunión que mantendrán mañana con el Ministerio de Sanidad. La comunidad podría imponer el uso obligatorio de la mascarilla si el Gobierno central rechaza aumentar las medidas de seguridad y los controles en el aeropuerto de Barajas, el cual califican de coladero.
Como les digo, todos los escenarios están abiertos. No descartamos ninguna medida, tampoco la extensión de la obligatoriedad de las mascarillas, y dependerá, evidentemente, entre otras cosas, de lo que suceda mañana en esa reunión con el Ministerio de Sanidad. Si el Ministerio de Sanidad asume su responsabilidad y establece controles eficaces y empieza a exigir a los países en origen pruebas PCR y se toman en serio la epidemia desde el punto de vista aeroportuario, pues entonces podremos continuar con las medidas adoptadas hasta ahora. Si el Gobierno de España no actúa y sigue siendo irresponsable frente a la responsabilidad de los madrileños, no nos dejará más remedio que tener que seguir tomando medidas, entre otras, la ampliación del uso de las mascarillas.
Y por terminar con una buena noticia dentro de lo que el contexto nos permite, Ana, en Galicia se levantan esta noche las medidas de movilidad.
Porque la tendencia, como venimos contando durante esta semana, Sandra, sigue siendo a la baja. Los casos activos a día de hoy son 69, 10 menos que ayer, y por eso, a partir de esta misma noche, de esta medianoche, se levantan las restricciones en Burela y los residentes podrán entrar y salir de la zona.